Saludos mis hermanos, hoy lunes vamos a continuar estudiando o reflexionando en el libro de Apocalipsis y nos toca hoy ver el capítulo 2, donde comienza el mensaje a las siete iglesias, pero también comienza la segunda división de este libro, es decir, las cosas que son, que van desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 22, es decir, los dos capítulo 2 y capítulo 3. Recordemos que el Señor Jesús le ordenó a Juan que escribiera las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Es decir, que ahora estamos viendo las cosas que son. Y antes de entrar de lleno en el libro de Efesios, es decir, en la carta a los Efesios, vamos a sentar tres cosas importantes de estos dos capítulos, ¿sí? Son cartas a las iglesias, como ustedes saben, y fueron escritas con dos motivos importantes. Primero, motivarlos a una vida espiritual saludable, es decir, que ellos debían tener una vida saludable delante de Dios y también delante de los hombres, estas iglesias, y se escriben estas cartas para motivarlo a tener esa vida espiritual saludable. Y número dos, el segundo motivo es alentarles a corregir las cosas defectuosas que prevalecían en la vida de ellos, ¿sí? Entonces, estos dos motivos fueron escritas estas cartas. Cada una de las cartas consta de siete partes, y de nuevo vemos aquí el número siete. Interesante esto. Tenga en cuenta que cada iglesia tiene siete puntos en la carta. Primero, la dedicatoria. Segundo, una descripción del Señor Jesucristo. Tercero, elogio o aprobación. Cuarto, denuncia o crítica, aunque como vamos a ver, hay dos de ellas a las cuales no se le hace ninguna denuncia o crítica, que son la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Interesante esto. Número cinco, una exhortación, aunque como la iglesia de Filadelfia no tiene ninguna denuncia o crítica, pues no hay nada que exhortar. Así es que número 5, una exhortación, número 6, una advertencia de disciplina y número 7, una promesa. Así es que aquí vemos nuevamente el 7. Recuerde, en cada una de estas cartas vamos a ver estos 7 puntos: una dedicatoria, una descripción del Señor, elogio o aprobación, denuncia o crítica, una exhortación, una advertencia de disciplina y una promesa. Y es importante que Dios no se limita solamente al juicio, al castigo. Siempre hace un intento de salvación y junto con el intento de salvación viene una recompensa. Entonces, las siete iglesias ya dijimos que representan siete grandes periodos en la historia de la iglesia. Interesante esto. Dijimos que los estudiosos bíblicos, y ya yo dije que me incluyo yo, aunque no soy un estudioso experimentado, pero me incluyo, yo también pienso que estas siete iglesias representan siete grandes periodos en la historia de la iglesia. Éfeso representa el periodo apostólico, Esmirna representa el periodo de persecución de los cristianos, Pérgamo representa el periodo cuando la iglesia empezó a corromperse con las doctrinas falsas, la misa, la adoración a María, etc. La iglesia de Teatira representa la época donde hay auge y supremacía del catolicismo. La iglesia de Sardis representa la reforma protestante del siglo XVI. Filadelfia representa el periodo de énfasis misionero y evangelismo de la iglesia moderna. Y número siete y última, la Odisea, representa el periodo apostólico de la iglesia al final de los tiempos. Interesante, pero no se olvide que estamos en la segunda sección de lo que Juan debería escribir, las cosas que son. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está, que lo que se escribe aquí a estas iglesias, a pesar de que puede que representen un periodo en la historia de la iglesia, también son cosas que podemos ver ahora, son las cosas que estamos viendo ahora. Así que ahora podemos ver iglesia que puede ser que estén relajándose en su doctrina. Hoy podemos ver a iglesias que han perdido su primer amor, como la iglesia de Éfeso, en el periodo apostólico. Podemos ver ciertas características también en las iglesias hoy día, de estas iglesias que hemos leído. o que hemos analizado. Así que es importante esto. También debemos tener en cuenta que hay una triple aplicación de estas siete cartas. Importante eso. La primera aplicación es directamente a la iglesia a la cual se origina la carta, es decir, a la iglesia a que se le escribe la carta originalmente. Y estas cosas en realidad estaban pasando, no era un simbolismo, ni era una suposición, no, realmente estas cosas estaban pasando. Así que debemos tener en cuenta eso. Hay una aplicación directa a la iglesia a la cual que originalmente se escribió la carta. Y número dos, hay una aplicación universal a todas las congregaciones existentes a través de los siglos y hasta la edad presente. ¿Sí? Estas condiciones que existían en aquellas iglesias y que han estado presentes en todos los periodos de la iglesia, de la historia de la iglesia hasta nuestros días, como ya dijimos. Es decir, que no son cosas pasadas, sino son cosas que también usted puede ver hoy. Y la tercera aplicación es una aplicación, por un lado, personal, es decir, al corazón del lector, al corazón del que está leyendo el libro de Apocalipsis, hecha por el Espíritu Santo de Dios. Pero también es una aplicación a la iglesia local, a tu iglesia, a la iglesia donde tú asistes, donde tú te congregas, a vida en Jesús o a la iglesia donde tú sirves y te congregas. Así es que es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Más que tratar de determinar a qué época pertenece cada iglesia, debemos determinar a cuáles de estas iglesias se parece a la nuestra, ¿sí? ¿Será la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia misionera y evangelística? ¿Se parecerá nuestra iglesia a la iglesia de Éfeso, donde el amor a Cristo no está en primer lugar? ¿Se parecerá nuestra iglesia a la iglesia de Sardis, donde defendían la verdad, aun cuando parezca anacrónica y pasada de tiempo? ¿Será así nuestra iglesia? Pero también debemos aplicarla a nuestra vida personal. ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Habremos olvidado nuestro primer amor en el ámbito personal como la iglesia de Éfeso? El Señor nos dará un elogio como lo dio a la iglesia de Esmirna. Eres rica espiritualmente porque eres fiel. El Señor nos dirá, tengo que elogiarte por tu fidelidad. El Señor también nos dará un reproche como la iglesia de Pérgamo en el ámbito personal. ¿Estás tolerando el pecado? ¿O no nos dará ninguna crítica, como a la iglesia de Filadelfia? ¿Sí? Así es que debemos examinar cuando leemos las cartas a estas iglesias, ¿cómo está nuestra vida personal? Así, ¿qué problemas o logros pueden existir en mi vida personal? ¿Qué cosas me reprendería o qué cosas me elogiaría el Señor si Él viniera y estuviera aquí hoy delante de mí? Porque recordemos que el Señor todo lo mira y el Señor todo lo observa. Así es que estas cartas, repitiendo rápidamente, puede tener una triple aplicación. Una aplicación directa a la iglesia de aquel tiempo en la cual se dirigió la carta. También tiene una aplicación universal a todas las iglesias o congregaciones que existen a través de los siglos, pero también tiene una aplicación para mi iglesia y para mi vida personal. Así es que sin más preámbulos vamos a pasar al primer mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que usted lo puede ver en el capítulo 2, los versos 1 al 7. Y yo espero que usted ya haya estado repasando estos pasajes. Así es que comienza este mensaje aquí en el versículo 1, y podemos decir que este mensaje va dirigido a la iglesia que había perdido su primer amor. Si vamos a los puntos que ya dijimos, esta carta empieza con el destinatario y dice así el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y si usted se da cuenta, como ya hemos dicho, el ángel de la iglesia en Éfeso era el guardián o el mensajero, el anciano que estaba allí al frente de la iglesia, o en este caso al pastor. Como ya dijimos anteriormente, tratamos de explicar este término. No hay una certeza 100%, pero todo parece indicar, porque acuérdense que hablamos de que esta persona Jesús la tiene sobre su mano y es decir que esta persona recibe autoridad, recibe dirección, recibe guía, etc. Así es que nosotros sabemos que el pastor que está al frente de la iglesia es quien tiene esta responsabilidad y se supone que debe buscar la presencia, la guía, la dirección del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo, pues Cristo guía a su iglesia. Así es que esta carta va dirigida al guardián que estaba en la iglesia de Éfeso, es decir, al mensajero, al anciano, al pastor. El pastor es el sobreveedor, es el que alerta a la congregación, alerta a la iglesia, es el que ve el peligro venir cuando otros no se dan cuenta, es el que ve la situación difícil que puede darse cuando otros tal vez no se han percatado. Entonces es un mensaje puramente recibido del cielo a la iglesia de Éfeso a través del pastor o del anciano que estaba allí al frente de esta iglesia. Y ahora vamos al segundo punto de la carta, la descripción del Señor. Y aquí vemos cómo describe al Señor la carta a Éfeso. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Es decir, el que tiene, ya explicamos esto también, quiere decir tener poder sobre o sostener firmemente. Y implica también una acción continua. Cristo se identifica como el que sostiene firmemente a la iglesia y como el que sostiene firmemente a el pastor o al mensajero o al anciano o al que guarda a la iglesia. Y sigue diciendo aquí, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Y ya dijimos que Cristo está moviéndose en medio de su iglesia. Y andar significa un movimiento constante, alguien que se mueve, vigilante, que está observando y que ejerce control sobre la iglesia. Entonces, damos gracias a Dios porque la iglesia recibe poder y autoridad de Jesucristo. Y el Señor ha puesto a un ángel, a un anciano, a un mensajero, a un pastor frente a la iglesia para que la pueda guiar y la pueda le pueda avisar y le pueda instruir con autoridad y con esa autoridad que solamente Cristo puede dar. Así es que la iglesia necesita poder y protección y ambas vienen de Jesucristo. Sigue diciendo la carta en los versos 2 y 3 y ahora viene la tercera parte, el elogio o la aprobación y dice así, yo conozco tus obras. Tremendo esto, el Señor conoce las obras de la iglesia, el Señor conoce lo que está haciendo la iglesia Vida en Jesús, el Señor conoce lo que estamos haciendo como iglesia, qué estamos haciendo en Naples, el Señor conoce si nuestro trabajo es 100%, 50% o un 10%, el Señor conoce cada iglesia, pero también el Señor conoce nuestras vidas y conoce nuestra obra. Y esto de que yo conozco tu iglesia debería llamarnos a pensar, a reflexionar. Y yo conozco significa aquí un conocimiento completo y total. Ninguna iglesia puede esconder su actividad de Cristo. Ni tú ni yo tampoco podemos esconder nuestras actividades o lo que hacemos, nuestras actitudes, nuestras palabras, lo que hacemos de los ojos escrutadores de Cristo. Por eso es que dice, describiendo sus ojos, que eran como llamas de fuego, porque Él conoce todo. Y estamos desnudos delante de aquel que nos va a juzgar un día. Así es que lo que hagamos en lo más íntimo de nuestra vida o de nuestra habitación, el Señor lo conoce. Jesús le dice a la iglesia, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Y mire cómo dice, yo sé de tu trabajo. Es decir, que yo sé que tú trabajas con fuerza, eres esforzado, trabajas arduamente, sin descanso, y también conozco tu paciencia, conozco tu perseverancia, tu constancia en medio de la adversidad, conozco tu oposición a lo que está mal hecho, conozco que por eso te critican y muchas veces has encontrado dificultades para avanzar, pero conozco, y miren esto qué interesante, tu pureza doctrinal, dice, no puedes soportar a los malos, hablando de los falsos maestros. Si usted se da cuenta allí en el libro de los Hechos, capítulo capítulo 20, donde precisamente Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Pablo les está advirtiendo de los malos, refiriéndose a los falsos maestros. Dice Pablo, porque yo sé, estoy en Hechos 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así es que ahora el Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes tomaron en serio la advertencia que mi siervo Pablo le hizo, así es que ustedes se oponen a las enseñanzas de los malos, es decir, de los falsos maestros. Nos habla de la pureza doctrinal que había en la iglesia de Éfeso. Dice, has probado a los que decían ser apóstoles, y subraya la palabra probado. No hay nada en probar a aquellos que dicen que son apóstoles, probar su modo de vida, las cosas que dicen, ver su personalidad, su calidad, su espiritualidad. No es malo probar, no es cuestionar ni juzgarlos, pero sí hay que probar, porque los cristianos de Éfeso no hacían caso a cualquiera, no eran convencidos por cualquiera que viniera y dijera yo soy apóstol. Ellos probaban a los apóstoles, a los que decían ser apóstoles, y dice el verso, y no lo son. Ustedes descubrieron que en realidad no son apóstoles. Dice también, aborreces a los nicolaitas. No sabemos realmente quién eran los nicolaitas. Ningún comentario bíblico da exactamente a una explicación de lo que eran los nicolaitas, pero sí podemos saber que también eran malas, tenían mala doctrina, y que parece que eran influyentes, trataron de ser influyentes en la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso también se opuso a ellos. Y dice, termina diciendo el Señor Jesucristo, y a pesar de todas estas cosas, no has desmayado. Interesante esto de la pureza doctrinal, porque esto es importante para nuestros tiempos, amados hermanos. Ellos tenían suficiente madurez espiritual y conocimiento doctrinal como para darse cuenta cuando una doctrina falsa quería meterse dentro de la iglesia, como nos hace falta eso hoy, amados hermanos. Es importantísimo eso hoy. Muchas de las doctrinas y cosas falsas que se meten a la iglesia hoy, y discúlpenme que diga esto, pero lo voy a decir con honestidad, se debe a que los que estamos dentro de la iglesia no nos interesa estudiar a profundidad la palabra de Dios. No nos interesa, no tenemos tiempo para estudiar con profundidad la palabra de Dios, y por eso cualquiera nos engaña, por eso cualquiera nos vende una falsa doctrina, por eso cualquiera nos vende un título de apóstol, de pastor, de maestro, por eso cualquiera viene y nos arrastra con cualquier viento de doctrina, porque nos hace falta eso que tenía la iglesia de Éfeso. Tenían suficiente discernimiento y madurez espiritual y conocimiento de la doctrina para conocer, para saber, discernir cuando una doctrina que aparentemente era buena, en realidad era una doctrina falsa. Entonces, podemos preguntarnos, ¿puede una iglesia de este calibre recibir alguna crítica o provecho de parte del Señor? ¿Qué creen de esto? ¿Puede una iglesia que recibió tales elogios? Yo sé que ustedes trabajan arduamente, son esforzados. Yo sé que ustedes tienen paciencia, ustedes perseveran y son constantes en medio de la oposición y de la crítica. Yo sé que ustedes tienen una pureza doctrinal y toda doctrina falsa que viene es rechazada inmediatamente. Yo sé que ustedes no han desmayado. ¿Puede una iglesia de este calibre recibir alguna crítica o reproche de parte del Señor? ¿Puede algo faltar en una iglesia así? Si usted ve el verso 4, comienza con un pero. Y cuando usted ve un pero en la Biblia, apriétese el cinto. Pero, eres una iglesia que has destacado en esto, pero tengo contra ti. Y viene entonces la cuarta parte, la cuarta división de esta carta, la denuncia o crítica. Tú has dejado tu primer amor. ¡Wow! Tú has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¿Esto puede suceder en una iglesia, amados hermanos? ¿Puede esto suceder en una iglesia. Si usted se da cuenta, en Efesios se mencionan las obras, pero no se menciona mucho la fe. En Efesios, en esta iglesia de Éfeso, se menciona el esfuerzo, el arduo trabajo, hasta el cansancio, pero no se menciona el amor. En la iglesia de Éfeso se menciona que era una iglesia paciente, pero no se menciona la esperanza. En la iglesia de Éfeso se menciona que era una iglesia de conocimiento teológico, pero en el fondo faltaba vida espiritual, faltaba intimidad con Dios, faltaba esa relación íntima con Dios y ese amor por las cosas de Dios. ¿Puede esto suceder en una iglesia así? ¿Puede haber falta de amor a Dios o a los hombres en una iglesia? Claro que sí. Hay una iglesia que puede esforzarse, trabajar y todo, pero puede que en el fondo su trabajo no sea en realidad porque ame a Dios. Bueno, no vamos a juzgar a la iglesia de Éfeso, de ninguna iglesia. Recuerdo una ilustración que he usado varias veces en la iglesia. Una vez estaba buscando algo en las iglesias aquí en Nápoles y llegué a una iglesia justo a las 5 de la tarde. Cuando entré a la iglesia había un grupo de personas y alguien se levantó y dijo: ya estamos cerrados. Como si la iglesia fuera una oficina o una tienda. Esa persona no sabía, o ese grupo no sabía si yo estaba buscando a Dios y quería convertirme, o si yo estaba enfermo y quería que oraran por mí. La única respuesta fue: ya estamos cerrados. Ese grupo de personas a lo mejor estaba desde las 8 de la mañana trabajando arduamente, tal vez planeando las actividades de la semana, tal vez planeando el culto del domingo. Sin embargo, cuando entra alguien a la iglesia, le dice: ya estamos cerrados. Puede haber en una iglesia que trabaje, en una iglesia que sea paciente, en una iglesia que conozca mucho la Biblia, puede haber falta de amor. La iglesia de Éfeso nos dice que sí puede suceder. Tal vez la lucha los había vuelto desamorados. Tal vez habían caído en una rutina en su vida cristiana. Ojo, esto es peligroso. Ya iban a la iglesia tal vez por rutina. Ya oraban tal vez por rutina, ya leían la Biblia tal vez por rutina, tal vez sus conceptos o puntos de vista habían puesto a Cristo a un lado. Amados hermanos, ¿la obra de Dios es más importante que Dios? ¿La iglesia de Cristo es más importante que Cristo? ¿Los edificios es más importante que la gente? No es suficiente trabajar y creer. Se necesita una relación íntima y personal con Cristo. Se necesita devoción, se necesita pasión por el Maestro. Se necesita amor por Cristo, porque amando a Cristo profundamente, amaremos también su obra y amaremos también a las personas y nos amaremos también a nosotros mismos. Vamos al punto 5 de esta carta, que es la exhortación. Recuérdense que dijimos que tenía 7 puntos cada carta. La exhortación está en el verso 5, la parte A, ¿sí? Verso 5, la parte A. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, las obras del principio, ¿sí? Recuerda, dice el Señor, haz un alto, reflexiona, confiesa. A veces nos damos cuenta de nuestro desamor, de nuestra fragilidad o de nuestra frialdad o de nuestra rutina, hermano. No nos damos cuenta algunas veces de eso. Hay veces que el pecado cauteriza nuestra conciencia y nuestra razón. La rutina echa a perder nuestra frialdad, echa a perder nuestra relación con Dios. El Señor dice: recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde vienes, recuerda el principio, el fervor, el entusiasmo con el que te convertiste. Y dice, segundo, arrepiéntete de inmediato, rompe con tu presente estilo de vida, cambia de dirección y dice, y haz las primeras obras de nuevo. Regresa a tu fervor, a tu reacción íntima conmigo. No hacemos nada con recordar y arrepentirnos si seguimos haciendo las mismas cosas. La iglesia de Éfeso tenía que recordar, reflexionar, meditar, hacer un stop. Tenía que arrepentirse y tenía que volver a practicar las primeras obras, esas obras hechas con entusiasmo, con fervor, ese amor por Cristo desde el principio. Número 6, la parte 6 de esta carta, viene la advertencia de disciplina en la segunda parte del verso 5. Dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, ¿sí? Entonces, dice la Biblia, note esto, vendré pronto sobre ti. Hay juicios, una vez que el Señor nos reprende, nos exhorta, una vez que el Señor nos llama al arrepentimiento, nos pide que volvamos atrás, que rectifiquemos, y nosotros nos quedamos igual. No tenemos otra expectativa sobre nosotros que el pronto juicio de Dios sobre nosotros, amados hermanos, porque Dios es amor, pero también nos disciplina porque nos ama. Y dice, ¿cuál era la advertencia o la disciplina? Yo quitaré tu candelero. Qué triste que una iglesia pierda su testimonio. Qué triste que una iglesia pierda su influencia. Qué triste que una iglesia no tenga el poder de Cristo, ni tenga la unción, ni tenga la autoridad de Cristo. Una iglesia sin la presencia de Dios, sin la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo, es una iglesia que está muerta, que está frita, como decimos nosotros muchas veces. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, o los miembros han olvidado su fervor por Cristo, esa iglesia muere y el candelabro se apaga. Y el testimonio se vuelve inoperante, inefectivo. Dios permita que eso nunca pase en la iglesia Vida en Jesús. Y viene la última parte de esta carta, la parte 7, que viene con una promesa. El Señor no solamente se limita al juicio, al reproche, sino nos da una advertencia. Y si seguimos esa advertencia, pues viene la promesa. Dice el verso 7, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miremos que la promesa es primero individual para la iglesia de Éfeso, pero luego también el Señor la hace universal a todas las iglesias, a las iglesias de todos los tiempos, a las iglesias de hoy día. Toda la iglesia debe verse en este cuadro. Al que venciere, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Yo creo que todo verdadero creyente es un vencedor. Y esto lo sabe solo Cristo. Yo no puedo juzgarlo a usted, pero el premiador, el que nos va a premiar, él conoce si usted es un verdadero creyente o no es un verdadero creyente. Si usted es un creyente vencedor o es un creyente derrotado, vamos a decir. ¿Quiénes son los vencedores? Bueno, los vencedores son los que, ya dijimos, todo verdadero creyente, aquel que cree y tiene su fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que permanece en la palabra de Dios, como dice 1 Juan 2:14, los que son fieles en la doctrina, los que son fieles en medio de las pruebas, aquellos que aman y son amados por Cristo, como dice Romanos 8:37. ¿Quiénes son los perdedores? Lo remito a Apocalipsis capítulo 21. Lea esto después en su casa, cuando termine la meditación. Apocalipsis 21, 7 al 8. Ahí hay una lista de los que pierden. Entonces, dice el Señor, al que venciere, yo le daré de comer. Le daré de comer. Amados hermanos, Cristo es el que da vida a la iglesia, Cristo es el que alimenta a la iglesia, Cristo es el que sustenta a la iglesia. No es ni el dinero, ni los edificios suntuosos, ni los programas perfectos, ni el coro angelical que canta dentro de la iglesia. Es Cristo quien le da vida a la iglesia. Dice esta palabra, le daré de comer, le daré gracia. Cristo, y como ya dijimos, es el dador de la vida. Y dice, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, del cielo. Ese árbol que antes no fue vedado, ahora está asequible por el sacrificio de Cristo en la cruz. y nos promete que gozaremos de su presencia en el cielo, la morada de Dios donde Él habitará con los creyentes, los redimidos por Cristo. Terminamos diciendo, terminamos este estudio, esta reflexión diciendo, recordemos, no perdamos de vista que estamos en la segunda parte de la revelación de lo que Juan debería escribir, las cosas que son. Hoy hay muchas congregaciones con las mismas características de Efesios. Tienen celo doctrinal, trabajan arduamente, tienen paciencia, resisten, pero sufren un enfriamiento espiritual que afecta su vida diaria. No hay una relación íntima con Dios de parte de sus miembros. Cuando uno ama, anhela pasar tiempo con la persona amada. No hay devoción, hay pérdida de celo, no hay entusiasmo. Muchos hemos caído en una rutina espiritual. Amamos muchas cosas primero y al final, en el último pedacito de nuestro corazón, amamos a Dios. Volvamos a nuestro primer amor, amados hermanos. Volvamos a nuestro primer amor. Estos días requieren de que nosotros como iglesia volvamos a nuestro primer amor. Que Dios les bendiga.